¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo de errores y consecuencias? ¿Te has preguntado cómo puedes romper con lo que te atrapa y encontrar la paz? Hoy te daremos las claves que te ayudarán. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Te damos la bienvenida a nuestra misión 66. La verdad es que todos hemos estado en situaciones difíciles. Hemos enfrentado decisiones que pueden tener consecuencias graves. Y a veces podemos sentir que estamos solos, que no hay salida, que nuestra vida está fuera de control. ¿Cómo reaccionas cuando te enfrentas a las consecuencias de tus acciones? La historia que vamos a explorar hoy nos muestra que no estamos solos en nuestra lucha, que hay una salida y que la verdad puede ser dolorosa, pero también puede ser liberadora.
Así es, Kimberly. Y sin duda, hoy tenemos nuevas lecciones importantes que aprender para aplicar en nuestras vidas. Cualquier semejanza con la actualidad no es mera coincidencia. ¡Vamos allá!
Para empezar, haremos una trivia. Voy a leer una frase de alguien que pidió perdón y tú, David, tendrás que adivinar quién lo dijo. ¿Listo?
¡Listo!
Aquí va la primera. He aprendido que el perdón libera el alma. El perdón es una herramienta poderosa. ¿Quién lo dijo?
Eso suena a Nelson Mandela.
¡Correcto! Ahora la siguiente. A veces la mejor acción es reconocer nuestros errores y aprender de ellos. ¿Quién crees que lo dijo?
¿Eso suena a Mahatma Gandhi?
No, en realidad fue Winston Churchill.
Ah, tienes razón. Se me cruzaron los nombres.
No te preocupes, es fácil confundirse. La tercera. Lamento que mis acciones hayan causado dolor y estoy comprometido a corregir mis errores. ¿Quién es?
Eso podría ser Simón Bolívar.
¡Correcto! Y la última. Lo siento, no puedo cambiar el pasado, pero puedo trabajar por un futuro mejor. ¿Quién podría ser?
Me suena a Mahatma Gandhi.
Exacto.
Interesante ver cómo el arrepentimiento se presenta en diferentes ámbitos.
Así es, y ahora conectando todo esto con el Rey David, veremos cómo su arrepentimiento nos enseña a manejar nuestros propios errores y buscar la redención.
Comencemos entonces. Johnny, ¿has estado allí calladito?
Sí, y me alegra que hayas respondido esas preguntas de la trivia, aunque debo admitir que yo habría fallado en más de una. Pero en lo que tenemos preparado para hoy, contamos con la certeza de que Dios nos ha dejado su palabra, lo que nos ayudará a dar la respuesta precisa. Así que comencemos el recorrido. Hoy nos encontramos en el capítulo 12. Kimberly, ¿te animas a comenzar la lectura?
Por supuesto, comenzamos entonces. Un día el Señor envió a Natán a hablar con David y Natán le dijo, «En cierta ciudad vivían dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo». Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos.
Y sigue diciendo que un día el hombre rico recibió un visitante, y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán, «Juro por el Señor que ese hombre merece la muerte». Y por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Esto está en 2 Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 6.
Muchas gracias. Fíjense qué cosa tan impresionante y especialmente relevante para nuestra consideración aquí. David pecó, y pecó de manera brutal, absurda, realmente condenable. Ahora bien, el error del rey es revelado. Dios sigue en el control de la historia.
Es muy interesante observar que Dios podría quizás haber fulminado a David. Dios podría haber actuado de manera muy dura y sin misericordia con David, y él se lo merecía.
Pero Dios es tan bondadoso, actúa en su gracia de manera tan especial que convoca al profeta Natán.
Ese profeta es una persona que pertenece a la corte de David. Los profetas de esa época, juntamente con Gad, por ejemplo, son videntes o profetas que trabajan junto al palacio real. Natán se acerca a David con cuidado. Imagínate al profeta en esa función de reprender al rey. Imagínate a ti allí, sabiendo que el rey es el rey y que si haces cualquier cosa fuera de lugar, sencillamente tu cabeza pasará un buen tiempo separada de tu cuello.
La verdad, Johnny, el asunto es complicado.
Pero Natán tiene el coraje dado por Dios. Es un profeta del Señor. Y allí va. Y es interesante la metodología, la didáctica que encontramos en el texto. El texto nos dice que Natán le cuenta una historia a David. Érase una vez un tipo que era muy rico y necesitaba una ovejita para regalársela a su amigo que venía de visita. Pero en vez de usar alguna que fuera suya, teniendo recursos, él va y toma la de un hombre pobre.
Y David se expresa lleno de un sentido de ética y a lo mejor incluso de culpa de su propia parte, ya que seguramente tenía el problema en el fondo de su conciencia, aunque no estuviera quizás a un nivel tan perceptible.
David se indigna y dice: "Quien hizo esto merece la muerte".
Es interesante cómo la persona que tiene un juicio duro sobre los demás generalmente tiene un problema serio en aquella misma área.
El texto revela cosas interesantísimas para nosotros. Así que, ante esto, Natán no perdió más tiempo y, como diríamos en el lenguaje del fútbol, le dio a la pelota de volea, sin dejar que tocara el suelo.
Así como venía, es decir, se fue directo al asunto.
Tal cual. Y es que David le dejó todo servido en bandeja, por así decirlo. Entonces Natán le dijo: "Tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel. Yo te consagré como rey de Israel. Yo te libré del poder de Saúl. Yo te di el palacio que fue de tu señor y puse en tus brazos sus mujeres. Además, yo te entregué las tribus de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco, yo estaba dispuesto a darte mucho más".
Y sigue la confrontación. "¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Al hitito Urías lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer".
Y Dios dice que esos problemas, esas mismas dificultades, estarían presentes en la familia de David.
Y dice el texto más adelante: "Yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa. Ante tus propios ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo y a pleno sol se acostará con ellas".
Así que David recibe la reprensión del Señor. Y ahí viene la gran cuestión que ciertamente nos llama la atención. El error del rey fue revelado. Pero fíjate qué cosa especial. David tiene poder, tiene autoridad. Es el rey. Natán dice lo que dice.
¿Y cómo lo dice? No le faltó coraje. Eso sin lugar a dudas.
Muy cierto. Porque David podría volverse a Natán y decirle: "Escucha, ¿quién eres tú para hablarle así al rey? Sé perfectamente cómo está mi relación con Dios. ¿Quién te ha dicho que pasó eso? ¿Tienes pruebas?".
Hubiese sido una situación incómoda, pero vemos la humildad de David cuando dice en el versículo 13: "Reconozco que he pecado contra el Señor".
A lo que Natán le responde: "El Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir".
La humildad de David, el arrepentimiento salvador, protege el corazón de David, con lo que ahora tendremos al rey arrepentido. El error fue revelado, pero el rey se arrepintió. Así que ante eso, aprendemos lo bueno que es Dios. Tú que nos escuchas, seguramente no te olvidarás de eso. Dios está siempre dispuesto a perdonar a cualquier persona que se arrepienta de verdad, de manera auténtica, en el mismo momento.
¡Qué tremendo esto, Johnny! David dice: "He pecado contra el Señor". Y la respuesta de Natán fue: "El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás".
Sí, porque el pecado de David ciertamente merecía la muerte. Pero ahora viene la cuestión, diríamos, las consecuencias de sus acciones. "Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor".
Es decir, Betsabé, la mujer de Urías que David había tomado, estaba embarazada y el niño habría de morir.
Y en el texto bíblico vemos que ante esa circunstancia, el hijo que la mujer de Urías le dio a David nació, pero se enfermó.
Cierto, la Biblia nos dice que David, desesperado, impactado, triste por esa circunstancia, intentó de todo para que el niño pudiera permanecer con vida.
El texto es sorprendente porque muestra cómo David tenía una confianza especial en Dios.
Sí, él imploró a Dios en favor del niño. Observa, por ejemplo, que cuando Saúl no tuvo el favor de parte de Dios, él perdió la esperanza y se fue a buscar una hechicera, una mujer que consultaba a los muertos. David implorará a Dios porque él piensa, mira, Dios a lo mejor me atenderá a causa de su misericordia. Él ayunó y así lo hizo durante un tiempo largo.
Él pasa la noche en el suelo, eso nos dice el texto, y el personal del palacio, los oficiales, incluso se quedan con él preocupados porque David ya ni comía, conforme nos revela el versículo 17.
¿Y qué pasó? Palabra dicha, palabra cumplida. 7 días después, el niño murió. Y todos comienzan a preguntarse qué pasará. David está mal, ya no come. Pasó la noche tumbado en el suelo, está llorando, solo ayuna, y ahora, ¿qué pasará?
Imagínate la escena. Los sirvientes dicen, le contaremos que el niño murió y él también morirá. Estaban preocupados.
Claro, en aquella época no había email ni redes sociales. ¿Cómo se le comunica de una manera tranquila a David? ¿Cómo hacerlo?
David se dio cuenta del murmullo de la conversación que circulaba. ¿Qué ocurre entonces?
Al darse cuenta de aquello, él mismo se acercó y dijo, «Escucha, ¿se murió el niño?» «Sí, murió». Sorprendentemente, David se levanta, se da un baño, se pone perfume, se cambia de ropa, se va al santuario y adora. Fíjate, mi querido oyente, qué cosa interesantísima. David pecó de manera bárbara.
Y nos preguntamos, ¿cuál es la única salida para el pecado?
Bueno, no es la flagelación, no es la religiosidad, ningún tipo de ritual, ni tampoco cualquier actitud que pueda hacer que el hombre merezca cualquier favor ante Dios. El único camino para el pecado es el perdón. Perdonado, David sabía que el niño sería afectado.
David buscó a Dios y como Dios hizo allí su voluntad, alcanzó sus propósitos. En el mismo momento, el texto dice que David se levanta.
Sí, se levanta, vence sus fallos del pasado y parte hacia una nueva etapa. Después de haberse equivocado, de haberse arrepentido y de haber sido perdonado, él buscó a Dios y lo adoró. Él incluso podría haber dicho, veamos, ya que metí la pata, voy a ser sincero, no voy a ser hipócrita. No me iré al santuario.
O podría justificarse y decir, bueno, yo soy así, no valgo nada. Tengo problemas, la culpa es de mis padres, o de la sociedad, o del gobierno.
Pero no, David no va por ninguno de esos caminos. Él sigue adelante, adora a Dios y vuelve a Dios. Incluso pide comida y se alimenta.
Y los consejeros se quedan preocupados y preguntaron, escucha, ¿qué clase de actitud es esa de David?
A los oficiales les parece aquello algo muy raro. El comportamiento de él es extraño. Escucha, David, ¿qué pasa contigo? Mientras el niño estaba vivo, te montaste todo aquel drama, ayunaste, hiciste de todo, y ahora que el niño murió, ¿actúas de esta otra manera? David es muy claro, les dice, ¿acaso puedo devolverle la vida? Mientras estaba vivo había esperanza, ahora sé que no volverá para estar conmigo.
Vemos que él sigue adelante.
Y es muy interesante que el texto nos muestra que después de eso David se va a convivir naturalmente con su nueva esposa Betsabé, que es la mujer del pecado, de su error.
El texto nos dice que él tuvo un hijo con ella, otro hijo en el lugar del que había muerto.
Y fíjate qué cosa. Espero que estés preparado. El nombre de ese hijo fue nada más y nada menos que Salomón. Sí, el que vendría a ser más tarde un gran rey de Israel.
El texto dice, y por eso envió un mensaje al profeta Natán para decirle que lo llamara Jedidías.
Jedidías es una palabra especial que en la lengua original en hebreo significa extremadamente querido por Dios, muy amado por parte de Dios. Así que la gran maravilla que surge aquí en ese texto es que cuando nos arrepentimos, como el rey David, cuando oímos la palabra divina, aunque nuestro pecado pueda haber sido el más horrendo y terrible, aquello que Dios hace construyendo nuestra vida es tan impresionante que los resultados de la restauración divina son muy superiores a los problemas causados por el pecado.
Donde el pecado fue victorioso, la gracia alcanzó una victoria mucho más grande que lo logrado por el pecado.
Espero que hayas aprendido esta lección extraordinaria que aparece aquí en este texto, que nos habló sobre el error revelado del rey, que gracias a Dios fue también el rey arrepentido.
Hemos Hemos visto en este recorrido que hay momentos en la vida cuando se pone a prueba nuestro carácter, nuestra integridad y nuestra fe.
Y es cuando debemos tomar una decisión, seguir adelante con la mentira o enfrentar la verdad y sus consecuencias. ¿Estás dispuesto a enfrentar la verdad sobre ti mismo? ¿Estás listo para dejar ir el pasado y empezar de nuevo?
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029.
Y cuéntanos, queremos ayudarte. ¿Cómo podemos pedir a Dios por ti? También recuerda solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Es totalmente gratis.
Estamos explorando uno de los relatos más intrigantes del Antiguo Testamento, específicamente el capítulo 12 del libro de Samuel. Ahora es el momento de hacer preguntas.
Así es, Kimberly. En este capítulo el rey David se encuentra en una situación complicada. La primera figura que aparece es el profeta Natán. ¿Quién es este Natán que surge de repente? ¿Cuál es su papel? Muchas veces pensamos en profetas como personas que ven el futuro, pero Natán viene con la intención de confrontar las acciones incorrectas de David, su pecado.
Tal cual, David. Cuando pensamos en profetas, a menudo los imaginamos revelando el futuro. Sin embargo, en la Biblia el concepto de profeta es mucho más amplio. Los primeros profetas en Israel formaban parte de un grupo que buscaba experiencias profundas, a veces entrando en trance. Este es el origen de la famosa escuela de los profetas. Durante el inicio de la monarquía, los profetas trabajaban como consejeros de los reyes, como Natán y Gad. La esencia de un profeta es traer la palabra divina, actuando con valentía y la orientación de Dios para hablar seriamente con quienes sea necesario.
Entonces vemos que en Israel el rey no tiene control absoluto. Debe seguir una carta magna, la ley de Dios. Por lo tanto, puede y debe ser reprendido.
Así es. Natán, al confrontar a David, arriesga mucho. Pero se presenta con firmeza y dice, «Vengo en nombre del Señor». David acepta eso, lo que se convierte en su salvación. Más adelante, cuando el reino de Israel enfrenta crisis, veremos una confrontación entre la monarquía y el profetismo, es decir, el movimiento de los profetas.
Y lo que me llama la atención es cómo Dios levanta al profeta para hablar con el rey, mostrando mucha misericordia hacia David. Me pregunto, ¿y si el rey Saúl hubiera tenido esa misma oportunidad? ¿No podría Dios haber actuado con misericordia hacia él? Parece que David tiene un privilegio especial.
Esa es una muy buena pregunta, David. Nos dejas en una situación difícil, pero intentemos responder.
Para situación complicada, la de David.
Así es, mucho más que la nuestra. La cuestión es que nuestra percepción de la realidad difiere de la de Dios. En el Nuevo Testamento, Pedro y Judas negaron a Jesús. Ambos son de alguna manera traidores. Sin embargo, Judas no se arrepiente, solo siente remordimiento, mientras que Pedro muestra un arrepentimiento genuino. En el caso de Saúl, el problema es que él no prestó atención a la palabra divina, desechó lo que Dios le dijo. Aunque David también desobedeció, nunca rompe su relación con Dios, ni es que no considere a Dios en la posición y autoridad que él merece.
Para nosotros hay cosas como el adulterio que puede parecer más grave que otras faltas, pero Dios tiene criterios que no siempre entendemos.
Sí, en este caso el error de Saúl es más grave porque implica un desprecio hacia Dios. Además, Saúl no se arrepiente de verdad. Su arrepentimiento es político. Busca ayuda ante los líderes de Israel. Cuando él dice, he pecado, él también dice, mira, ayúdame ante los líderes de Israel.
Con segundas intenciones.
Así es. David, en cambio, asume su culpa sin tratar de negociar, lo que lo lleva a ser perdonado. Así que, aunque Dios es misericordioso con David, también lo es con aquellos que se arrepienten genuinamente.
Entonces, Dios perdonará a David, pero en el versículo 10 del capítulo 12 se dice que la espada jamás se apartará de tu familia. ¿Qué clase de perdón es ese? Es una amenaza terrible, llena de desgracias familiares y problemas, incluso la muerte de su hijo. ¿Cómo es posible que esto suceda?
Creo que no se apartarán de mí las preguntas difíciles y complicadas aquí en la misión 66. Es difícil entender. ¿Por qué si Dios perdonó a David ocurren tantas desgracias? Vamos a analizar el texto. El perdón significa que la culpa del pecado ante Dios ha sido removida. David, al haber cometido adulterio y homicidio, merecía la muerte. Que no muera es un indicio del perdón de Dios. Sin embargo, nuestras acciones tienen consecuencias. Si alguien abusa del alcohol, puede enfrentar problemas de hígado y aunque Dios perdone su pecado, las consecuencias persisten. O alguien que conduce de manera imprudente, sufre un accidente y se hace daño, tendrá las consecuencias de su error.
La cuestión es, ¿por qué no elimina esas consecuencias?
Buen punto. Aquí en este caso, Dios incluso parece que apretó un poquito más para que la cosa le resultara más dolorosa a David. Tenemos una visión equivocada. Pensamos que cuando Dios hace eso es que está enfadado queriendo castigarnos, que está molesto y nos agarrará a la salida. Pero ese no es el enfoque. Mira, ¿por qué David llegó hasta donde llegó? Porque desarrolló un orgullo, una insensibilidad hacia el pecado. Se sintió el dueño de la situación. Pensaba que era el dueño de las personas.
Entonces la pregunta que sigue es, ¿cómo se da cuenta uno del valor de las personas?
Cuando pierde un hijo, porque es suyo.
¿Y cuándo se da cuenta una persona de la realidad de la vida?
Cuando siente el dolor. Así que Dios a veces permite que suframos las consecuencias porque esa es una manera, por increíble que parezca, amable y agradable y extremadamente importante por la que aprendemos aquello que necesitamos.
Es como tomar una medicina amarga, ponerse una inyección. Parece una cosa muy difícil, pero es el camino para que lleguemos a la meta que Dios quiere.
Buena ilustración, David. Así que Él perdona, no haciéndonos pagar por el tamaño de nuestro pecado, sino que nos trata a veces permitiendo que incluso suframos para nuestro beneficio e incluso para nuestra madurez.
De acuerdo. Vamos a la última pregunta. Es interesante que el niño fallezca. David se entristezca, pero luego dice, «Él no volverá, pero iré a él». ¿Significa esto que el niño está en el cielo? ¿Qué podemos interpretar de este versículo 23, Johnny?
Es una excelente pregunta. Muchos interpretan que cuando David dice «iré a él», implica que el niño está en el cielo. Sin embargo, el texto no enseña eso. La Biblia no responde completamente si todos los niños van al cielo. David se refiere a que él también morirá. El niño está en el Sheol, el mundo de los muertos. El texto no discute si el niño está en el cielo o no. Esos detalles se desarrollarán más adelante en la revelación bíblica.
A veces las personas estudian la Biblia sin darse cuenta de que debemos entenderla en su contexto histórico.
Hay ciertos textos que abordan las cosas de manera diferente, especialmente en comparación con lo que encontramos en el Nuevo Testamento después de la venida de Cristo. Estos incluyen elementos teológicos y doctrinales que se revelan más tarde. Por eso es crucial prestar atención a esos detalles.
¿Te gusta Misión 66? ¿Piensas que lo que escuchaste puede ser de utilidad para alguien más? Entonces síguenos y recomienda a tus amigos en las redes sociales que también nos sigan. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Juntos podemos ser de bendición para otros.
Muchas gracias, Johnny. Ahora, ¿cómo resumirías este recorrido? ¿Qué claves nos llevamos para el recorrido de la vida?
Bueno, hoy en Misión 66 nos acompañaste por el segundo libro de Samuel en su capítulo 12, hablando sobre el poder de la confesión. ¿Y cuál es la gran lección de la historia tan especial del arrepentimiento de David? La gran verdad que descubrimos aquí es la siguiente. Solo es posible proseguir hacia el futuro después de resolver el pasado. Fíjate lo que Dios hizo permitiendo que el error de David saliera a la superficie y fuera revelado su pecado. Él enfrentó el pecado cara a cara, se arrepintió, sufrió las consecuencias y después se recuperó y caminó hacia adelante siendo el gran rey de Israel, una persona bendecida hasta el punto de haber sido llamado hombre según el corazón de Dios. No te olvides de esa gran verdad. Solo es posible seguir hacia el futuro cuando resolvemos el pasado. Este es un buen momento para que te acerques a Dios y seas perdonado.
Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. Está disponible para tus preguntas y cualquier comentario.
Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.